continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a una nueva versión de esto denominado Del Valiente se cuentan historias. Acá nos encontramos nuevamente desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, sonando a través del 107.1 FM y haciendo contacto directo a través del internet con Pedro Alarcón, quien se encuentra en los Cerros de Valparaíso, donde sonamos los días sábados a las 10 de la mañana en el 87.7 a la izquierda del dial, Radio Placeres. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, ¿no? Con inconvenientes de repente, pero aquí estamos dándole igual. Bien, pues Pedro, en la pauta que tenemos fijada para el día de hoy, uno de los temas que hemos querido abordar es en relación a la salud y cómo distintas aristas de este tema, valga la redundancia, nos van afectando de manera directa o indirecta en el bolsillo y en el bienestar de la gente de a pie, del poblador común y silvestre, que se ve enfrentado a las carencias económicas, que muchas veces no tiene para asistir a un lugar donde obtener un trato, digamos, digno, en busca de mejores condiciones de salud. Y resulta lamentable algunas declaraciones que se han dado durante esta semana, aunque también es bastante loable lo que está ocurriendo con algunas farmacias populares que se están instalando en nuestro país. Digo que es lamentable las declaraciones de algunos personeros de algunos partidos políticos, porque vemos que van en desmedro de y atentan, en definitiva, contra lo que debiera ser la salud libre que el Estado debiera entregar a todos. Me cuesta un poco hilvanar la idea porque aflora la rabia, la molestia. Pero ¿te parece, Pedro, si partimos por aquí por el tema de las farmacias populares y tú creo que manejas un poquito más el dato duro?
Sí. El alcalde comunista Jado, Sergio Jado parece que se llama, no recuerdo bien. Este alcalde propuso y está llevando a cabo una iniciativa que es bastante llamativa y que es loable, como tú lo dices, de farmacias populares, que y la municipalidad actúa como intermediario comprando a la farmacéutica los remedios y vendiéndoselo a la gente al precio de costo. Entonces, claramente, este el intento y esta buena iniciativa está llevando a que la gente se esté dando cuenta de la colusión que persiste en el tema de la farmacia. Porque los tipos ayer mostraban remedios que cuestan 8.000 pesos en esta farmacia popular, en la cadena de farmacias Cruz Verde, Salcobrán y toda la Ahumada, y todos los monopolios de los remedios, medicamentos. Los precios exorbitantes que cobran, pues, o sea, y claro que han descubierto el tema de cómo se ríen de la gente y cómo la derecha avala este negocio impune, diciendo que el mercado se regula solo, cuando el mercado claramente lo han regulado ellos todo el tiempo, pues, con las facilidades, con la venia de que, por ejemplo, un presidente socialista en este país restó penalidad al tema de la colusión. Ricardo Lagos lo sacó de los delitos con cárcel. Entonces, cuando tú eso y persiste eso, claramente estas son señales de que la cosa va porque las municipalidades y en general las organizaciones que deben ser del Estado y en beneficio de la gente. Bueno, si este capitalismo es tan feroz, hagámoslo un poquito más humano. O sea, las condiciones siguen estando, o sea, pero esto de hacerlo más humano y de que la gente, como primeros pasos, tenga algún beneficio de estas instituciones públicas, me parece correcto y creo que es como la línea que debiese empezar a primar respecto de los servicios públicos, pues así en educación, en salud, en vivienda, en todos los aspectos de donde el Estado debiese ser el garante. Y esta palabra que tanto les disgusta cuando tiene carácter popular, pues, o sea, la UDI se puso el Partido Popular porque se metió en las poblaciones, porque claramente descuidamos ese ambiente mucho. Pero yo creo que de popular esto de la farmacia lleva más sentido, lleva más razón. Y nada, pues, o sea, es claro, del Partido Comunista, de la Nueva Mayoría, muchas veces se nos ha dicho que somos anticomunistas porque no aceptamos los contubernios que tienen y porque se han acomodado en esta lógica burocrática de ser mejores empleados, mejores funcionarios de un sistema viciado. Pero esto no es de un día para otro, entonces estas cosas sirven y nada, ojalá que el lineamiento de esta farmacia sea replicado en otra y que la gente que necesite esto siga pidiéndolo, pues siga dándose cuenta de que los medicamentos genéricos no tienen nada que ver con la marca, sino que tienen que ver con que son los medicamentos que cuestan muy poco en otros lados y que en Chile, bueno, abusan porque tienen todo para hacerlo.
Así es. Reiteramos que valoramos esta instancia que se da en Recoleta. Sabemos que por ahí nos llegan algunos antecedentes que en Quilicura estaría ocurriendo lo mismo. Esperemos que así sea. Pero repudiamos también, insisto en esto, la actitud de algunos parlamentarios, puntualmente del senador UDI Víctor Pérez, quien califica esta medida como demagogia de izquierda. yo no comulgo con la izquierda y estas denominaciones me parecen nada más que son cuestiones de lenguaje. Pero cómo alguien, y tú lo decías muy bien, Pedro, que pertenece a un partido que se dice popular, se opone justamente a potenciar las farmacias populares del pueblo. ¿Y cómo se escuda este señor? ¿Cómo argumenta o cuáles son las bases de su argumentación? Dice porque los pobres reciben remedios de forma gratuita en el sistema público. Pero aquellos que somos usuarios del sistema público sabemos lo engorroso que es recibir algún tipo de medicamento en las farmacias, de los consultorios, de los hospitales. ¿Será que este señor recibe los medicamentos ahí? Claramente no. Entonces, vaya todo mi repudio, yo creo que el de muchas personas en nuestro país, a este parlamentario gremialista. ¿Por qué yo ahondo en sus declaraciones? Porque él señala que incluso esta medida puede provocar un debilitamiento de los centros de atención, como los SAP, los consultorios más cercanos, y afectar a los municipios. Yo creo que los municipios no tendrían por qué estar metidos ahí en el área de salud, como tampoco en la educación. O sea, que el Estado se haga cargo de una vez por todas de lo que le corresponde. Entonces, no sé, Pedro, quería yo mencionar a este personajillo, Víctor Pérez Varela de la UDI, quien claramente ha tenido declaraciones desafortunadas. Después van a decir que fue un error involuntario, quizás que así se las sacan. Porque lo que ellos plantean va en contra del bien común. Yo, no sé, acá en Bellavista yo veo cuando voy a la feria los domingos, da lo mismo el día, pero voy ahí a la feria a darme una vuelta cerca del consultorio, veo cómo los abuelitos llegan ahí a buscar remedios, las farmacias no funcionan en todo horario y es complejo. O sea, algunos medicamentos son gratis. Hemos visto, lo hemos conversado en nuestro programa, cómo las grandes cadenas farmacéuticas se coluden y son estas grandes mismas cadenas a través de todas sus redes, las que financian las campañas políticas de estos que están defendiendo lo indefendible. Es vergonzoso, me da vergüenza tener autoridades de este tipo. No son mis autoridades, yo no las elegí, no estoy ni ahí con estos artistas. Pero y se hacen llamar honorables. Discúlpenme, les queda grande ese adjetivo. No sé, Pedro, si quieres tú aportar algo más en esta reflexión, un poco cargada de la rabia que ya...
No, y complementar con el tema de la salud. Si bien tenemos esto de esta farmacia popular que es una luz, tenemos de claro oscuro con el tema de esto de el aplazamiento de la construcción de los hospitales biprovinciales, el biprovincial de Los Andes, Quillota, el de Casablanca y el de San Antonio para la quinta región. No tengo conocimiento de si esto se extiende a otros hospitales de otras regiones.
Yo el supongo tema es que sí.
Yo creo que esto es reírse una vez más de la gente. Las políticas públicas dependen del avatar de la economía, pues, y esa economía lamentablemente en esta sociedad de libre mercado es frágil, pues, por lo tanto no se está hablando de potenciar el Estado, sino que se está hablando de acomodar el sistema a la flexibilidad, pues, o sea, sigue siendo flexible el tema de, por ejemplo, tener un porcentaje de hospitales públicos claro o de educación pública de verdad, pues, o sea, estatal, pues, no con estas medias tintas que desmunicipalizar sin volver a estatizar, me parece que no es la lógica, pero bueno, eso es parte de otro tema. El tema es que la salud en este momento recibe de dulce y agrada con una pequeña luz de esperanza. No vamos a hacer una apología del Partido Comunista y de todos los entuertos que hoy tiene para llegar a posicionarse, pero creo que es la línea que se debe seguir, pues, o sea, mientras esto sea para nosotros, para la gente y para la gente que realmente lo necesita, bienvenido sea. Mientras se desenmascaren los contubernios que tiene la farmacia, mientras se desenmascaren todas estas cosas y estas colusiones, bienvenido sea, pues, o sea, si estamos para fiscalizar y si somos agentes de cambio, bueno, esos agentes de cambio tenemos derecho también a equivocarnos y a seguir criticando también.
Así es, pues, Pedro. Oye, tú usaste un verbo que me hizo eco de inmediato, que es fiscalizar. Y yo ese rol lo asocio así inmediatamente con los concejales, digamos, en el ámbito más cercano al nuestro, a nuestro accionar. ¿Y por qué lo menciono? Porque acá en San Antonio se contrató a un concejal para presidir o dirigir un equipo de trabajo respecto del proyecto agónico ya a esta altura del Hospital de San Antonio. Y me refiero al concejal demócrata cristiano Manuel Mesa. Fíjate que tenemos antecedentes acá, que cito la fuente, se trata de un trabajo periodístico hecho en edición.cl por el periodista Guillermo Escobar Ramírez, que señala que el concejal en cuestión habría recibido 40 millones de pesos en 20 meses por un trabajo que a mí me parece que no da los frutos que uno espera. Ahora sabemos que la construcción en definitiva del hospital no depende de él, lo tenemos más que claro, pero que un concejal reciba 40 millones de pesos me parece que es vergonzoso. En 20 meses, o sea, ¿de qué estamos hablando? Son favores de vuelta, tiene que ver con el cuateo político. Y fíjate que nos llega otro antecedente ya habría recibido una cifra aún mayor, 70, estamos hablando de 70 palitos por un proyecto de ciclovía. Parece que el mismo señor Mesa. Entonces, chuta, es negocio también ser concejal cuando se es parte de las cúpulas políticas y dirigenciales de nuestro país. Se transforma en eso, estamos fiscalizando. Ahora insisto, sí, está bien que él dirija una comisión, un equipo de trabajo, pero ¿bajo qué criterio? ¿Bajo qué pautas se le pagan 40 millones de pesos por un trabajo que a todas luces no pasa de ser nominal. O sea, alguien lo de... Yo desconozco, no he leído la nota del todo que hace Guillermo Escobar, pero están los antecedentes. Si ustedes lo estiman conveniente, amigos de Radio Escucha, lo pueden buscar en www.edición.cl y ahondar un poco en esto. Y uno se pregunta, ¿40 millones para qué? Y lo mismo debe ocurrir en Casablanca, lo mismo debe ocurrir en el Hospital Biprovincial, lo mismo en tantos hospitales a lo largo del país, donde unos pocos se enriquecen, se llenan los bolsillos, mientras la gente sigue esperando por salud digna, por prestaciones que sean acordes a la educación, perdón, a la salud, quise decir, que merece cualquier persona de nuestro país. ¿Hasta cuándo tenemos salud privada y salud, entre comillas, no sé, estatal? Digo entre comillas porque, insisto, muchos de estos SAPU, servicios de atención primaria, están bajo el alero de los municipios. Y ya sabemos que hay municipios que no dan la talla y sabemos cómo se desvían fondos también. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo logramos que esto se revierta, Pedro? El otro día te hacía la misma pregunta y tú me decías que resulta difícil, pero te escucho.
No, yo creo que hay esperanza, Juanita. O sea, hay movimiento social, hay gente que está, si bien no sale a la calle como en la Argentina, y si bien no se indigna, hay esperanza, creo yo, de que esto está cambiando, de que la gente se está empoderando, de que de alguna u otra forma va a hacer sentir su descontento, no sé si en el voto o no, da lo mismo. El tema es que la gente se está empoderando y está hablando más de esto. O sea, el lenguaje que nosotros utilizamos es el común y corriente, y la gente que esté escuchando el programa en el momento que sea, no encuentra nada que no sea razón. O sea, la rabia está acumulada, se va a demostrar en el momento que se tenga que demostrarse y nada, en la forma que tenga que serlo, pero eso de... Hay esperanza, ¿cachai? O sea, el seguir construyendo a diario, el seguir aportando con estos programas, con esta conversación, donde nos juntamos, con quién nos juntamos, con quién construimos. Hay esperanza, si tenemos que darle, si... no sé, pues Luis Emilio Recabarren empezó hace rato, le quebraron todo y esta rearticulación se demora. Va a tener otro elemento porque es más amplio, no es solamente uno o dos partidos, la izquierda es mucho más amplia. Tú decías recién de esto de la izquierda o la derecha, yo creo que es socialismo lo que buscamos. La forma y las condiciones van a ser distintas y ojalá que nos juntemos y hablemos con toda la gente que tengamos que hablar y esto apunte a juntarnos y empezar a trabajar un proyecto político distinto, o sea, salud distinta, educación distinta, pero para nosotros, para liberarnos, para despercudirnos, tener una educación crítica, liberadora, emancipadora, una salud de verdad, no sé, no para tomar estos remedios, estos remedios entre comillas, sino que para curarse de otra forma también, para tener medicina alternativa, para buscar recuperar todo lo que nos han quebrado, o sea, empezar a recuperar nuestras raíces también, descolonizarnos un poquito.
Ojalá eso se logre, Pedro. Igual tú usas la palabra rearticulación. Yo, que soy profe de lenguaje, digo, bueno, entonces hubo articulaciones previas, hubo articulaciones en otros tiempos, pero hemos visto que no prosperan. Entonces uno, yo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la salida? No sé en realidad, no tengo la respuesta, pero ¿te acuerdas cuando escuchábamos a Sergio Grez que hablaba también de que del despertar y que si se habla de un despertar es porque se ha estado dormido? Yo creo que está bien que la gente empiece a despertar, pero me parece mal que la justicia, en definitiva, también aquí no es como la justicia ciega. Hemos visto cómo cuando el pobre roba el delito, pero cuando roban los ricos, ¿qué pasa? No ocurre nada. Entonces, a mí me es molesto lo que ocurre con la ISAPRES, con FONASA, donde no sé, por ejemplo, en la ISAPRE las mujeres son discriminadas, no se dice nada desde la perspectiva y las leyes que existen sobre la ley de antidiscriminación, donde vemos que la gente que jubila, no sé, jubila con una miseria, es la misma gente que tiene que recurrir a las farmacias. Y ahora cuando aparecen estas farmacias populares vemos que los que están arriba alzan su voz y ven esto como medidas populistas de izquierda y cuestiones de ese tipo. No, estamos mal. Sí, oye, no es menor, yo leí el otro día por ahí 1000% de diferencia de un remedio en la farmacia popular ahí en Recoleta, 1000% de diferencia respecto de estas cadenas que ya sabemos que se coludieron hace tiempo atrás. Salco, Brand, Cruz Verde, se me va la otra, ayúdame Pedro, Ahumada. Quizás debiéramos ni siquiera nombrarlas, pero si la nombramos es por todo el repudio que nos merecen. Hacer de la enfermedad un negocio, no, yo creo que no va por ahí. Así que esperemos que prosperen mucho más las farmacias populares en distintos lugares del país. Vaya el repudio para todos esos chupasangres. Y vamos también con un tema musical que ya me dio rabia y quiero descansar un poquito. Bueno, para la risa, una revolución de nuestro ex vecino Chinoy, aquí sonando por Galáctica.
Del valiente se cuentan historias.
Súbanse los pasajeros, los encargan la rutina y se ponen a la fila de los muertos derroteros, víctimas del traicionero, diablo que mece la ruina. En las modernas esquinas, presos del más puro miedo, súbanse los pasajeros, los que llevan la semilla y que puestos de rodilla por el más temprano juego son comida de los perros, nunca jamás las cosquillas. Hasta nada más sencilla, no entre todos los vuelos para una risa, una revolución. Transforma tu tripa, quita tu tambor. Únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación. Revolución. Súbanse los extranjeros, los que ponen la mejilla y que pobres en la orilla de los patios más traseros sufren cercanos al suelo la tristeza más suicida. Con aroma parafina en los paisajes más feos, súbanse los pasajeros, los que crean la energía y que locos sin salida avanzan al matadero donde matarán los sueños con feroz ideología. La cabeza más vacía cubre un corazón más ciego para la risa, la revolución. Raspa tu tripa, quita tu tambor. Húmeda al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación. Revolución. El sol está quemando, la luz descubre mi esqueleto, veo un rayo repleto, felices amores odiando, brillando a todo lo largo, de guiños y niños secos, vuelvo deja sin respeto a mordernos como pasto, y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y vago el intelecto, y giro todo al centro de los cabros, y tengo nada y claro nada tengo. Y salgo hacia los lados y hacia adentro, y caigo al barro y vago el intelecto, y giro todo al centro de los cabros, y tengo nada y claro nada tengo. Para la risa una revolución, raspa tu tripa, quita tu tambor. Únete al coro del grito de horror. Sé que te excita tanta excitación. Revolución.
Valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, ahí pasaba Chinoy con el tema Para la risa, una revolución. Ahí más panqueta, Chinoy, volviendo a sus raíces, a su origen, con Don Nadie, corrígeme si me equivoco, amigo Radio Controlador, sí. Así que un saludo afectuoso a este amigo, porque debemos decir, es nuestro amigo, ha estado acá en la Galáctica apoyándonos en varias labores. Recordar también que los primeros registros de Chinoy fueron acá en los estudios de Radio Galáctica. Así que contentos de que le esté yendo bien. Sí, porque también hay cosas que nos alegran, pues no va a ser todo tan pesimista. En fin, pero volvamos a los temas que ¿cómo decirlo? Que nos revuelven un poquito así y nos hacen estar atentos a la jugada. Y uno de estos temas que ha estado bastante mediático y que lo abordábamos también en el programa anterior es en torno a la llamada colusión del confort, del papel higiénico y todo lo que ello implica. Así que Pedro, si es que estás por ahí, ¿te parece si volvemos sobre el tema y ahondamos también un poquito más? Te escucho.
Sí, complementar esto del confort y de los testaferros de siempre que tiene Carlos Larraín, expresidente de la Renovación Nacional, salió a defender a Elidoro Mate y salió al paso de una carta escrita por la abogada Marta Salazar que fue publicada ayer en el Mercurio. En la misiva, la profesional tildó de infantil el argumento esgrimido por el ex senador. Me sorprende la carta de Carlos Larraín. Me sorprende porque recurre a la infantil retórica de los norteamericanos, que los norteamericanos llaman The Words Above. Esta retórica fue usada abundantemente por la propaganda soviética durante los años de Guerra Fría y consistía en que siempre que se expresaba una crítica a una conducta soviética, sus defensores, en vez de responder a esa situación concreta, formulaban una contracrítica sobre algún problema existente en los Estados Unidos, sin referirse al problema concreto de que se trataba. Bueno, Larraín, esto sigue, esto está en el mostrador, y bueno, viene a decir que los testaferros de siempre van a defender a sus financistas, a los que sustentan este modelo de economía donde tenía este Elidoro Mate en la revista Forbes con 11.500 millones de dólares como de patrimonio. Entonces, cuando veí esto y veí la estratosférica colusión, no sé, pues, o sea, ¿quién nos dice que en más aspectos del comercio en este país tienen monopolio y siguen coludiéndose los precios? Pues. Entonces, el tildar todo esto de proyecto hegemónico, de que se está peleando la hegemonía, me parece un poquito tirado de la...
Aló, se cortó. Bueno, tirado las mechas, supongo que quería decir, Pedro. ¿Estás por ahí?
Sí.
Sí, se cortó, sí. Pero es un poquito tirado y ahí hubo un quiebre. Tirado las mechas, remataba yo. Claro que es tirado las mechas. Es tirado las mechas, fíjate que hay también toda una polémica por una foto que sacó Bachelet junto a Lidoro Mate en el marco de la celebración de los 35 años del Centro de Estudios Públicos, CEP. Y sobre la misma, ahora resulta que Elidoro Mate está metido aquí también en este cuento de la colusión del papel higiénico. Y no sé, pues, si yo digo, cenan o almuerzan todos juntos, hacen como que se muestran los dientes, que son enemigos, qué sé yo, y en definitiva son todos parte de, como dices tú, la misma cápsula. Entonces, estamos, o sea, yo ya no le creo prácticamente a nadie. Tú delante mencionabas también muy bien cómo Ricardo Lagos, un presidente, corrígeme si me equivoco, Pedro, que se decía o se dice socialista, fue el que terminó cediendo frente a los temas de colusión. El que eliminó, o sea, la colusión en Chile no es un delito. con suerte será, ¿cómo le llaman? Una falta. Y el otro día yo decía, esta gente no va a la cárcel. Lo decía también un rato atrás. O sea, cuando el pobre roba, oye, ahí es robo, ahí es delito. Pero cuando roban los de cuello y corbata, ¿qué pasa? Ahora, me da la impresión que siempre ha sido lo mismo. No creo que la historia sea del todo cíclica, pero se repiten ciertas conductas y estas cosas ya las hemos visto desde que Chile vuelve a esta pseudo-democracia. Se vienen repitiendo una y otra vez, y va a seguir siendo así mientras no exista un cambio real y profundo en la constitución de nuestro país. No sé, Pedro, ¿qué más podríamos aportar sobre este tema?
Sí, me reía porque también buscando informaciones de este mismo caso, dice que la SOFOFA golpea la mesa y suspende a la CMPC. O sea, dice, la medida es inédita y significa que por primera vez en su historia los mate un grupo económico más, el grupo económico más rico e influyente de Chile, no son parte del poderoso gremio empresarial. Y a mí me da risa esto, o sea, es como cuando vimos por ahí en un diario que un contralor decía que la corrupción había llegado a Chile. La corrupción se instaló desde su cimiento. Está la corrupción en este país, pues, o sea.
Así es.
Y si, si por ejemplo, un poquito más cercano, más contemporáneo, vemos que la CONAF, donde fue Ponce Leroux, el yerno de Pinochet, el director de la CONAF, entregó tierra a estos grupos empresariales para que forestaran y pusieran pino en todo el sur de Chile, pues. Y con esos pinitos y subvencionados por el Estado, estos tipos ganan plata. Más encima, tienen plata del Estado, subsidio del Estado, y a su vez están cagando a la gente. Y tienen toda la venia, y los empresarios ahora se dan cuenta de que hay colusión en Chile. Por favor.
Interesante lo que apuntas tú. Chile surge desde la corrupción. Estamos fundados sobre ese concepto. Y por lo tanto no debiera sorprender, o sea, no nos sorprende ya a esta altura, pero nos sigue generando rabia. Hablábamos recién de la familia Mate, si no me equivoco son los mismos dueños de Puerto Central, que arrasó o está ahí haciendo todo un trabajo de dragado en el puerto de San Antonio, con un daño al ecosistema, a la biodiversidad marina, que atenta contra los pescadores artesanales. Entonces, ¿hasta cuándo los poderosos aplastando a la gente, cómo decir, no quiero decir más indefensa, pero a los que tienen menos, a los que sacan la cresta trabajando? Y disculpen las palabras, amigos Radio Escucha, pero es que da rabia. ¿Cuánto es el patrimonio que decías tú en antes, Pedro?
11.500 millones de dólares, algo así.
11.000.
Lo escuché.
Yo no logro dimensionar todo ese dinero.
Tampoco.
Pero tampoco. Entonces, ¿cómo tan canallas? ¿Cómo tanta ambición? ¿Cómo tanto? No sé, realmente da vergüenza ajena creer que estamos en democracia y ver que la justicia opera solo para uno y no para todos. Decía yo el programa pasado, ¿y qué dice el Servicio de Impuestos Internos? ¿Es que acaso estos son eventuales fraudes al fisco? ¿Cuánto? Es más, el otro día también leía que el propio Estado le compraba a estos grandes proveedores, y que eso también generó un déficit, porque también les vendían a un precio mayor que el que corresponde. Y hemos visto cómo esta práctica no es nueva, si. Hemos mencionado las farmacias, hemos mencionado, ¿te acuerdas que los pollos también se coludieron, si mal no recuerdo? Las líneas de autobuses, o sea, está todo regulado para que el sueldo que uno obtiene luego de un mes de trabajo se haga nada. porque inflan los valores, manejan todo a su antojo. Entonces, pucha, ¿qué más podemos aportar? Sí, Pedro, te escucho.
Sí, y tú que soy profe de lenguaje, a mí me llama la atención los nombres de las marcas de esta empresa, de esta papelera, Confort, Noble, Abolengo, Elite. Y lleva así como una carga semántica,
sí, sí,
poderosa,
claro, sí.
respecto de
el abolengo,
me abolengo, parece, ¿verdad? Claro, el abolengo, o sea,
nosotros
esto,
somos
estos mates, me parece que son
el confort, ¿eh?
El confort, ¿no? Y cachai que
Noble. Eso te habla del origen. Eso te habla del origen, sí, o sea, si nos remontamos al origen de esta llamada patria o república, o nación, llámenlo ustedes como quieran, son los mismos, pues, los llamados nobles, los que arrasaron con cuanto quisieron allá en el sur de nuestro país. Son estos mismos nobles, la gente de Abolengo, de Alcurnia. No existe un confort ni nada que se llame Alcurnia, pero siguiendo en la familia semántica de estos términos, los que dispararon allá en la Escuela Santa María de Iquique, es la oligarquía. Chile es un país, exacto, que desde su concepción está manejado por la oligarquía. Y cuando el pueblo ha querido alzar la voz, ya sabemos cómo ha operado históricamente, aquí no estoy inventando nada, históricamente, cómo ha operado esta oligarquía para callar estas voces, y cómo la milicia de nuestro país se ha prestado con esos propósitos. Bueno, podríamos también referirnos a ellos, pero la verdad es que no lo teníamos en pauta inicialmente. Pedro, ¿alguna reflexión final antes de ir con un temita musical?
Sí. No, solamente que la élite son ellos y nosotros somos el papel cagado. Perdonen la
analogía.
Perdonen la analogía, pero nada.
Eso deben decir. El mercurio, que tiene más estatus.
Yo no creo mercurio mejor.
Yo con la cuarta, con suerte. En fin, dale. Oye, para amenizar esto un poquito, vamos con un tema musical. Se trata de Joaquín Sabina con Violetas para Violeta.
La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra, y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata, y en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraba la serenata, sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la marchitan con fusiles que acribillan la razón. Malaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, ni el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que al toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda.
Del valiente se cuentan historias.
Bien, aló, aló, sí, aló, 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 aló. Sí, ¿se escucha o no, amigo radio controlador? Sí, me dice que sí. Yo aquí no tengo retorno, pero bueno, hagamos como que esto se escucha perfecto. Y sonaba un temazo, temazo de Joaquín Sabina, Violetas para Violeta. Escúchenlo nuevamente con detención, amigos, la letra. Es decidora de lo que ocurre en nuestro país. Así que aquí estamos, en esto que se llama Del Valiente se cuenta en historia. Estamos presentando algún tipo de inconvenientes, parece. Se nos cayó la comunicación con Pedro. Aló, aló, Pedro.
No.
No, está ahí.
Sí, escucho.
Ya, yo te escucho perfecto también. Bien, pues Pedro, vamos con la última tanda de nuestro programa. Parece que yo no me escucho. No, aló, 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 ¿qué habrá pasado? Pedro, ¿nos escuchas? Dale tú, porque aquí parece que hubo un problemita técnico con el micrófono. Así que vamos con el tema de educación. Ahí sí, ahí se escucha. La mesa también presenta unos pequeñitos problemas propios de una radio comunitaria como Galáctica. Así que Pedro, vamos con educación.
Dale, bueno, este martes sí, fue presentado el nuevo proyecto de desmunicipalización. El detalle no lo tengo, pero me surgen bastantes dudas por previo análisis que hicimos de lo que se conocía. Y hay temor respecto de la implicancia que pueda tener esta nueva distribución de la educación. Evidentemente un paso el que las municipalidades no sigan administrándolo, porque al menos en el caso de Valparaíso no sé cuál el calificativo que puedo darle para la administración municipal de la educación pública, que ha servido para cerrar escuelas, para violentar los derechos de los trabajadores, para no generar ni potenciar proyectos educativos alternativos, en fin. Pero en el dato duro, creo que no eliminar el voucher dentro del financiamiento de la educación es uno de los errores que tiene este proyecto, porque me parece que no lo hace. Respecto de que la matrícula, el dinero, la subvención va a seguir siendo entregada en torno a la asistencia media y no a la matrícula, como se debiese ser. Entonces, no sé, pues hay bastantes temores sobre Esto de las agencias locales de educación, donde parece que el alcalde va a seguir teniendo una importancia notoria, porque sabemos que la administración pública sí va a seguir siendo delegada, pues, o sea, no es que vuelva al Estado, sino que estas agencias locales que son descentralizadas, pues, o sea, no hay un enfoque, no estoy haciendo apología de centralismo, tampoco de algo regional, pero sí que tenga que ver con proyectos educativos distintos, pues, o sea, sí que la administración propicie que esto gire en torno a la participación, pues, o sea, a mí me hace eco que todos estos cambios que pueden sonar atractivos a la lectura no tengan el correlato con, por ejemplo, los pequeños poderes y poderes plenipotenciarios que tienen los directores de escuela, pues, que el liderazgo malentendido ha llevado a situaciones irrisorias en escuela, y que el detalle que conocemos a diario los que trabajamos en establecimientos educacionales municipales o de DAEM o lo que sea, sabemos que los directores son flacos, le hacen flaco favor a la educación pública. Muchos están ahí para cerrar escuelas, pues, son como interventores, pues, porque esta ley de municipalización no resiste todas las escuelas, por ejemplo en Valparaíso. Aquí se van a tener que, no es que se tengan que cerrar, sino que quieren cerrar por la baja matrícula, pero eso no es responsabilidad de la escuela, pues, ni de los trabajadores que están ahí, ni de los niños, ni de sus familias. Entonces, es preocupante porque los temores son fundados respecto de que hay gente que sí está trabajando para cerrar escuelas, porque este proyecto no contempla en su totalidad la protección, pues, o sea, supuestamente hay un fondo para proteger las deudas que hay, pero no sé, pues, la Corporación Municipal de Valparaíso se jacta de haber pagado desde 2014 en adelante y no se hace cargo de las deudas que están para atrás, pues, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas hacen mella en los trabajadores, hacen mella en la calidad educativa, no sé, pues, y creo que también hacen mella estos personajes que son mandos medios, que claramente están aprisionados por el gobierno y por otras entidades, están preocupados de mostrar la escuela para afuera, pero no de preocuparse de la escuela para adentro. Entonces, creo que esto requiere de capacitación también. Los liderazgos deben ser más democráticos, no tan poniéndote el pie encima. O sea, y eso lo derivo de que esto me genera temores de que no hay un correlato, no va a haber un correlato tampoco. O sea, la modernización del Estado pasa por tener más Estado, no por delegar. O sea, y me parece que eso no va en la línea. Creo que el análisis debe ser más profundo. Pido disculpas por no tener mayores detalles, pero sí, los temores son fundados y a fin de año se van a ver y se están viendo amedrentamiento a profesoras y profesores que creen que pueden hacer y aportar, pero hay mucha gente que está puesta ahí por cargos políticos, porque pertenecer a cierto partido político, por los concursos públicos están más arreglados que mesa cumpleaños de niños chicos, no sé.
Bueno, debemos también aclarar o señalar a los sí, ahí parece que ahora sí. Que lo que tenemos como antecedentes se trata de un mensaje de la señora Bachelet a, lo digo entre comillas, la honorable Cámara de Diputados, donde ponen antecedentes de los cambios que podrían darse. Son hartas páginas. Yo anoche tuve acceso a esto, alcancé a leer como 60, y en base a lo que yo alcancé a leer, no vi cambios sustanciales. Debo reconocer, y lo digo aquí para que se haga el ejercicio también, que hay que leer el documento completo, ¿ya? Pero producto del trabajo y otras cosas, no hemos llegado hasta ahí. La primera parte tiene que ver con el contexto histórico de cómo ha sido la educación en nuestro país, de los avances que se han logrado. Pero es todo en relación al alumnado, cuestión que me parece de suma importancia. O sea, nosotros nos debemos a nuestros alumnos. Pero lo que yo alcancé a leer, poco decía de cómo va a afectar esto, lo que alcancé a leer, insisto, a los profesores. Y yo me pregunto, o sea, vamos a tener un nuevo empleador. Pedro, y tú que te manejas un poco más, también si después me puedes responder estas dudas que me surgen, espero que así sea, porque vamos a pasar a una administración distinta. ¿Qué va a pasar con aquellos colegas, digo, aquellos colegas que tienen un contrato con una instancia como los DAEM o los DEM o las corporaciones municipales, como es el caso allá en Valparaíso, al momento de ser traspasado a una nueva administración? ¿Qué va a pasar con aquellos profesores que estamos a contrata, que somos muchos a lo largo del país? Espero que no nos vayan a la PLR, ¿no? Yo espero que no, aunque el profe a contrata vive eternamente con el temor de que es el 28 de febrero hasta ahí llega la pega. No sé, Pedro, si tú o cómo has reflexionado sobre este tema, porque cuando llegó la dictadura y los colegios fueron pasados a los municipios, se generó la llamada deuda histórica. ¿Qué va a pasar con la deuda que tiene, no sé, por ejemplo, la Corporación de Valparaíso? ¿El Estado la va a asumir? ¿Se va a hacer, cómo decirlo, corresponsable?
Supuestamente sí.
¿Y cómo se va a saldar esa deuda? Sí, ¿va a ser de una vez? ¿Va a ser en chilito? ¿Va a ser...? No sé si me explico, pero ¿cuánto tiempo se va a subsanar esta deuda que tienen, por ejemplo, ustedes allá, los colegas, por parte de la Corporación Municipal de Valparaíso? Lo mismo pasa en otros lugares, por cierto. Pero ¿a qué plazo? O
sea, pero yo hablaba con un profe de Cartagena también y me decía que también tenía las cotizaciones declaradas y no pagadas. O sea, de partida, por ejemplo, como vamos a ser funcionarios de supuestamente del Estado, o sea, supuestamente es una mercolanza de aplicaciones, yo no sé cuál va a ser el porque vamos a tener que ser regidos por asociación de funcionarios, ¿cachai? Uh-huh. No, los sindicatos supuestamente desaparecerían, supuestamente. Entonces, creo que es lamentable esto de que supuestamente se esté potenciando la sindicalización a través del Estado, y esto, al contrario, no, se vea como la disolución de sindicatos que tienen carácter político, porque tienen carácter no reactivo, sino que propositivo. O sea, hay mucha gente que está asociándose en sindicatos, hay mucha gente que hoy en día está siendo pisoteada y no se puede asociar. Me pregunto, por ejemplo, qué va a pasar con los particulares subvencionados. ¿Va a cambiar? ¿Ellos van a seguir con la negociación colectiva y nosotros no vamos a tener negociación colectiva? ¿O sí vamos a tener un contrato? Si todos son pagados por el Estado, si más del 50% de nuestro sueldo es pagado por el Estado, ¿por qué no podemos tener un contrato único, nacional y definido en un sindicato nacional? ¿Por qué no? Pienso en esas consecuencias laborales, pues. Pienso también en los asistentes de la educación, que van a perder todas las negociaciones. Supuestamente hay un preacuerdo con el Consejo Nacional de Asistentes. ¿Qué va a pasar con las negociaciones colectivas de los sindicatos que ya han ganado cosas? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a quedar? ¿Cuál va a ser la administración? ¿Cuál va a ser el funcionamiento? Bueno. Creo que debiese ser. Esto, en realidad, yo creo que la desmunicipalización, al menos en las municipalidades que no se sostienen, como la Valparaíso, o puedo nombrar muchas más, no tienen sustento económico, por lo tanto no tienen que estar ahí, eso está claro. Pero ¿qué va a pasar con los trabajadores de esas corporaciones? ¿Qué va a pasar con ellos que también están en la indefensión? O sea, también hay que velar por ellos, porque ellos también hacen la pega, son parte de la burocracia, así como nosotros.
Bueno, por eso.
Todas esas cosas.
Disculpa, Pedro.
No sé.
Aló, disculpa. Por eso es que hay que estar atento, hay que leer el documento, el mensaje este que envía la señora Bachelet a los diputados de la Honorable Cámara, para profundizar y estar atento a la jugada, insisto en ese concepto. Ahora, lo que tú decías habla de un doble discurso por parte del Estado. Si el Estado nunca ha propiciado el sindicalismo en nuestro país, al contrario. la oligarquía, porque el Estado siempre ha estado en manos de la oligarquía, y la vez que quizás, o casi siempre, para no ser absolutista, y las veces que ha habido algún atisbo de eso que tú llamas socialismo, Pedro, ya hemos visto cómo ha operado todo el aparataje de esta oligarquía. En fin, nos llegó la hora de decir adiós. Nos acercamos lentamente a la hora del programa. Se nos hace poco, siempre se hace poquito, pero... Y siempre digo lo mismo. Intentamos ser respetuosos del espacio que nos brinda nuestra radio emisora galáctica y Radio Placer allá en Valparaíso. Así que, Pedro, saludos finales y esperando que la próxima semana... tú vas a estar en un congreso, ¿no? ¿Eso es la próxima semana,
sí,
Pedro?
Vamos a dejarlo ahí en... Sí, pero vamos a dejarlo en reserva porque ojalá que resulte el enlace... Y cuando estemos allá vamos a dar los detalles y bueno, si es que resulta todo bien.
Esperemos que así sea. Será hasta la próxima semana, pero saludos finales, Chorito. Chorito, sonó raro eso. Un eso es como se llama. Tiene Chorito, ¿por qué te dije así? Me puse rojo si esto fuera televisión. En fin, Pedro, Choro.
Saludo a la Genigeni, a la Antonia y a las personas que creen que esto se puede cambiar y que hay que tener paciencia y que nada, pues tenemos una vía para pa seguir dando cara y seguir construyendo.
Bien, me causa risa. Bueno, esto es el ejercicio de estar en vivo e indirecto. Por mi parte, saludos especiales a mi compañera Laura, quien nos acompaña el día de hoy acá en los estudios, a la Martina, a mi hija, que ya se acerca a los 3 años, y a todos quienes escuchan en el litoral y a través del internet del Valiente Se Cuenten Historias. Nos despedimos con No Necesitamos Banderas de Los Prisioneros. Será hasta la próxima, amigos. Chao, Pedro.
Saludos.
Del Valiente se cuentan historias. Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.